Amamos, te alabamos, te miramos a ti. Tú eres lo más precioso, Señor, y tú nos abres los ojos aún más. Y Señor, esta mañana te abrimos nuestro corazón para comprender más sobre ti, para asirnos de ti. Alabamos al Señor y esta mañana queremos hablar de un nuevo capítulo, es del perseguir. Perseguir el premio. Perseguir el premio, ¿qué significa? ¿Cuál es el premio? ¿Me puede explicar a alguien qué significa ese premio? Seguramente no tan rápido. Es bastante extenso y glorioso, bastante grande y glorioso. Pero es bueno pensar en esto, que hay una recompensa en nuestra vida cristiana. La vida cristiana en sí ya es maravillosa. Pero la vida cristiana también tiene un propósito y también y en ese propósito la recompensa podemos tener o no. Podemos leer incluso en las parábolas de las 10 vírgenes. Las 10 eran salvas, pero al final, cuando llegó el príncipe, el novio, 5 no estaban preparadas, 5 no tenían algo, no tenían algo suficiente. Y las otras 5 no tenían, ellas tenían aceite en sus lámparas. Y se prepararon y estaban listas para recibir al novio. Y se fueron con el novio a las bodas. ¿Y las otras 5? Tenían que ir, ellas tuvieron que ir a buscar aceite. Y cuando volvieron, ya la puerta estaba cerrada. Esto es una imagen de nuestra vida cristiana. Cómo debemos ser conscientes y debemos estar preparados y debemos prepararnos desde antes. Sabemos que el premio que está, según nosotros, muy en el futuro, lo podemos empezar a ganar ahora. Y la canción que hace poco cantamos, Señor, queremos ganarte ahora, ahora, no después, no más tarde. Viene un folleto, una propaganda que decía, quiero todo y lo quiero ahora. Lo quiero de inmediato, no quiero esperar. Así le pasa a los jóvenes ahora. Pero entonces digámosle al Señor, Señor, lo quiero todo de ti y lo quiero ahora. El resto es vanidad, vanidad de vanidades. Pero el Señor es la preciosidad, lo más precioso, el conocimiento de Dios es el tesoro más grande que podemos ganar nosotros, y el tiempo es ahora. Pablo fue realmente un hombre espiritual. Después de su conversión, él hubiera podido seguir como un buen cristiano promedio, ni ser tan exagerado, simplemente ir con los demás. Pero él tenía otro sentir. Él tocó el corazón del Señor de una manera profunda. Y el Señor creó en él un cambio. Un cambio. De aquello que él estaba persiguiendo. Antes era un fariseo. Y intentaba cumplir y seguir la ley como estaba, con todos sus puntos y sus comas. Si hoy, el día de hoy, vemos a judíos entregados, llenos de leyes, los vemos cómo están tan acostumbrados a estas leyes y normas que ellos mismos también se han impuesto y cómo está tan arraigado esto en ellos. Pero aquí vemos un hombre que no tenía ningún peso en su espalda. No tenía ningún peso de ley. ¿Qué es lo que lo motivaba a él? Tú tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Esto antes era bastante importante, esta palabra en la iglesia antes. Donde se pueda quitar esta palabra. Pero claro, la necesitamos también. Si necesitamos, si queremos y deseamos alcanzar una meta, tengo que yo mismo me doy una dirección a mí mismo, no porque lo tenga que hacer, sino porque he visto y porque quiero conocer el tesoro y la meta por mí mismo, no porque alguien me lo esté imponiendo. Y muchas veces tenemos que limitarnos para alcanzar la meta, porque la queremos alcanzar. No importa qué pruebas tengamos y qué circunstancias tengamos, porque quiero alcanzar la meta, porque ya la vi, porque ya la comprendí. Y Pablo la vio y la persiguió. En este texto vemos cómo él simple y sencillamente todas las cosas las estimó por pérdida solo por la excelencia del conocimiento de Jesús y que quiere seguir conociéndolo. Quiere seguir reconociéndolo y conociéndolo. Y su meta era quiere conocer el poder de la resurrección y también la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Quieres también padecer por Cristo, por el Evangelio? Entonces, ¿quieres conocer al Señor de esta manera, el poder de su resurrección? Si quieres esto, si tienes esta actitud y tomas la decisión en tu corazón, tienes que saber que Él también estará contigo. Todos tenemos enfermedades. Todos nosotros tenemos tantas expectativas de los demás. Mi jefe no me cambió de puesto, no me subió el sueldo. No, se trata de Cristo. De esa es la vida. Incluso ser semejante a Él en su muerte. Esto ya es ya el pico de la montaña. Él quiere no solamente conocerle, sino también llegar a ser un mártir, para de esta manera ser semejante a Cristo. Para mí esto es Esto es mucho más de lo que yo he podido comprender. Entender y sentir como Jesús sintió y el Señor y vivir lo que Él vivió. Muchos de nosotros dicen, nene, tal vez hasta aquí nomás llego yo. No quiero morir como mártir. No, esto es otra cosa, esto es otra dimensión. Pero Pablo quería seguir conociendo a Cristo. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, ¿qué está esperando él aquí? ¿Qué esperas tú cuando seas resucitado de la muerte? ¿Esto para ti es solo un concepto? ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes verlo? ¿Qué significa la resurrección de los muertos? ¿Cuál es la resurrección? ¿Qué esperas tú de la resurrección? Hermano, ¿qué esperas tú de la resurrección? ¿Qué vida esperas? La vida de resurrección. ¿Y qué es la vida de resurrección? Leamos en Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Tienes razón, sí. Pero hiciste trampa. ¿Quién es la resurrección y la vida? No esperamos algo, por lo menos yo no espero algo en la resurrección, sino que espero al Señor mismo. ¿Qué hay más grande, qué hay mayor que el Señor? ¿Qué esperas en la resurrección? Que pueda seguir jugando mi deporte favorito. ¿Qué dicen los evangelistas más conocidos en Evangelio en Estados Unidos? El uno canta muy hermoso y quiero cantar maravillosamente en la resurrección. Claro, todos vamos a cantar en la resurrección. Incluso los vencedores van a cantar un nuevo cántico. Todo bien. Pero si mi meta en la resurrección es simplemente cantar, maravilloso, entonces he perdido al Señor. No, lo queremos a Él. Si ahora lo quieres, si quieres vivir el poder de su resurrección, lo puedes hacer ahora mismo. Porque después lo tendrás todo completamente. ¿Entienden todos ustedes cuán importante es nuestra vida ahora para ustedes jóvenes? ¿Cuán importante es perseguir? ¿Qué significa esta palabra? Perseguir la meta. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué quiere decir Pablo aquí con perseguir? ¿Es un animal que estamos persiguiendo, que queremos cazar? En alemán se dice como cazar la meta. El verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo mandamiento de Cristo. Y ser hallado en él. ¿Has sido tú hallado en él? Pregúntatelo. ¿Has sido hallado tú en Cristo? ¿Cómo se siente eso, ser hallado en él?
Natürlich ist es kein Ergreifen am Arm.
Claro, no es el ser hallado o cogido por Él de un brazo o nuestro corazón. Hablamos tanto de corazón, del corazón, pero aquí no se habla del corazón. Primeramente tendríamos que explicar qué significa el corazón. Es el Señor vive en nosotros. Eso ya es. El Señor tomó posesión de mí y yo le di a Él mi vida voluntariamente. Y el asirnos de Él es ser guiados, ser llenos, ser orientados por Él. Todo lo que está escrito en la palabra, puedes pedírselo al Señor. Cuando tú le dices al Señor, Señor, quiero ser hallado por ti, quiero asirme de ti, el Señor lo va a hacer. El Señor, y si tú le dices, Señor, muéstrame, porque tú también, yo también quiero ser asido por ti, Él también lo va a hacer. Y si le preguntas, ¿y por qué soy asido por ti? El Señor también te lo va a responder. Y esto tienes que perseguirlo, hasta alcanzarlo, hasta entenderlo, hasta comprenderlo, hasta vivirlo, hasta sentirlo. Y como dijo Pablo, si esto lo dijo él, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, desde el principio somos totalmente incompletos. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Yo tengo que decir, Señor, por favor, ten misericordia de mí, que soy negligente, perezoso. Si Pablo ya lo dice, él ni siquiera pretende pensar que él ya lo alcanzó, ¿qué puedo decir yo? Pero una cosa hago, y aquí viene lo importante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, olvidar en realidad también es una buena característica. Yo olvido todo lo que hice de malo, todo lo que me hicieron, todo lo que he perdido, todo el tiempo que he perdido, lo olvido. Es lindo poder olvidar. ¿Sabes también que debes olvidar? El pecado que también ya cometiste. El pecado lo debes olvidar, porque el Señor ya te perdonó y ya está completamente, ni siquiera está tapado, ni siquiera está cubierto, sino que está borrado, como en el Antiguo Testamento. Todo lo que a través de los sacrificios se tapaba, el pecado era cubierto, pero la sangre de Cristo borró nuestros pecados. Tus pecados ya han sido perdonados. Dios me ha olvidado y por eso me ha olvidado mis pecados. Por eso yo también puedo olvidar. Entonces no me tengo que dejar nuevamente acusar ni dejarme llenar de este peso. Porque porque si sigo con esto, si no sigo a Cristo, después el Señor me va a cobrar. también.
Herr Jesus Christus. Wir wollen nicht unfruchtbar bleiben.
No queremos estar sin fruto. Si el Señor ya nos ha santificado y nos ha perdonado y limpiado, debemos continuar. Y por eso Él nos limpió y nos santificó. Para eso, para que vivamos una vida limpia y santa, pura y santa.
So jage ich dem Ziel entgegen.
Prosigo a la meta.
Für den Kampfpreis der hohen
Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Christus unseren Siegespreis ergreifen. Hier steht etwas vom Kampfpreis. Es ist dasselbe Wort im Griechischen. Aber der Kampfpreis zeigt, da ist ein Kampf, den ich
en alemán está escrito que es un premio de batalla, como un deportista, por ejemplo, tiene que luchar y tiene que pelear por ese premio en la batalla. Un deportista,
geistlich sportlich.
Pablo era un deportista en el espíritu, deportista espiritual. No sé si en su vida habrá sido, pero Pablo dice el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero lo que es provechoso es el ejercitarse en el Espíritu. Ejercitarse en conocer a Cristo y comprenderlo. El ejercitarse en seguir a Cristo. Este es el único deporte que realmente tiene un fruto verdadero y eterno. Claro, el deporte corporal, físico, es importante. Sí, está bien para mantenernos saludables. Pero en comparación con el espiritual se queda pequeño, porque esto es lo que va a madurar nuestra vida y nos va a dejar dar fruto. ¿No sabéis que los que corren por un premio? Hay deportistas, atletas que corren todos para ganarse una medalla, un premio. Cada uno corre de la manera que puede, que está ejercitado para ganar este premio. Pero también tú, en el espíritu, debes correr para que lo alcances, el premio del Señor. Pero aquí en el Señor no hay competencia. Aquí no se trata del primero que llegue, sino del que llegue finalmente. Como cristianos, estamos solo delante del Señor. Delante del Señor no hay nadie más. No, nada más que una posibilidad.
Der Beste zu sein, nämlich ihn am meisten zu lieben. Das fragt den Petrus.
Ser el mejor, y este es el que le ama, como le dijo a Pedro. Si tú lo amas con todo tu corazón, entonces estás en un buen camino. Ejercítate en el amor al Señor. Ámalo con todo tu corazón. Como Mateo llega también, fariseo llega hasta donde el Señor y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Debes amar al Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón. con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu pensamiento, concentrado en el Señor, no despistado, no distraído. Todo esto son estas características: el pensamiento, la mente, el corazón, habla de algo del alma, no habla del espíritu. Y si leemos lo que dice Pablo, no se habla mucho del espíritu, sino del alma. Todo aquel que corre corre la carrera para ganarse un premio. En Primera de Corintios 9. Así, 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea al aire. El 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Como nuestro celular. Siempre está en nuestra mesa, siempre está disponible. Estás leyendo la palabra y de repente te mandan una foto. ¡Oh, qué linda la foto! Un hermoso video de un gato, por ejemplo. ¡Oh, eso sí, es divertido! Y de repente nos dan ganas de ver otro video. Y vamos de diversión en diversión con nuestro celular. Pero esto no nos da el premio, esto no nos ayuda. No que no podamos tener diversión, eso no estoy diciendo, pero se trata de la medida de las cosas. No hago simplemente todo lo que me gusta y lo que quiero hacer, lo que quiere mi alma hacer, sino que dejémonos guiar por el Espíritu. Y ahí vamos a saber lo que es realmente correr. Como dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para todos, yo mismo venga a ser eliminado. Si queremos predicarle a los demás, tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos nosotros mismos. Como dicen Filipenses, nuevamente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En Filipenses 3, 14, 15. El Señor debe obrar en nosotros. No lo hagas tú solo. No, tengo miedo de mi propia fuerza. Déjala. Deja que el Espíritu del Señor... Esto es un malentendido siempre. Si tú quieres seguir al Señor con toda tu fuerza, con toda tu mente, con tus pensamientos, el mejor camino es volver al Espíritu. Si lo quieres amar y más, el mejor camino es estar en el Espíritu. Yo creo que tú no estás en el Espíritu si no tienes este sentir en tu corazón. Yo quiero seguir a Cristo. No, va a ser demasiado. todo va a ser un esfuerzo, va a ser un peso. Pero si te ejercitas teniendo este sentir en tu corazón, el Señor te va a guiar. Y el Señor va a darte el poder de su resurrección. Vas a conocerlo. Oh, no, no tanto, no tanto, solo un poco. Nos falta tanto, hermanos. Nos falta tanto conocerle. Pero es importante que sepamos cuál es el camino más efectivo de ganar al Señor. Hemos sido asidos por Él. Sí, pero ¿para qué hemos sido asidos por Él? Asidos por Él. Para ganarle más. Y Él es la preciosidad. Y Él puede y obra y puede terminar en nosotros. Como Pablo, Él mismo se pone como ejemplo para cada uno de nosotros, aquellos que están maduros, o incluso en español dice como a los perfectos, a los adultos. Se supone que los adultos ya no juegan con pequeños juguetitos de niñitos, que todos los que somos adultos ya maduros alcancemos juntos esta meta. Esto mismo sintamos. Podemos gritarle al Señor: Señor, guíame. Y te vas a dar cuenta que el Señor va a obrar esto en tu corazón. Olvida todo lo que está atrás. Tómate tiempo para el Señor. Empieza pequeño, empieza de una manera pequeña. Como Pablo tenía, estaba preocupado por la iglesia, por los hermanos, que se volvieran cómodos y sin fruto. La mitad de esta carta habla él de él mismo. Él dice: sean todos imitadores de mí. Sean imitadores de mí, juntos. ¿Quién? La iglesia. La iglesia en Filipos. Ustedes, los que están a cargo, los que son responsables, diáconos, obispos, todos, sean imitadores de mí. Maravilloso. Tenemos una persona delante de nosotros que podemos imitar. Como decía, hubieran podido decir los Filipos, el Señor ya no está con nosotros, pero podemos seguir. El hermano dijo, no tenemos más a Jesús, pero tenemos a Pablo. Y el hermano dijo, no, Pablo tampoco está más. Pero está escrito, quiero decir el hermano, que podemos imitar las actitudes de Pablo, la vida de Pablo también. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, acordaos de vuestros guiadores, dice en alemán, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, quien ha estado más tiempo en la vida de la iglesia, ha imitado a esta persona, a estos hermanos, y si han imitado la conducta de hermanos maduros, también su conducta va a ser más sobria, va a ser diferente. Como dice, el resultado de su conducta. Muchas veces tenemos que ver la conducta de alguien y el resultado de su conducta. el resultado de nuestra conducta puede acabar y destruir todo lo que bueno que hayamos podido hacer anteriormente. Solo puedo ver cuando estamos en la carne desilusiones de mí mismo, desilusiones de los hermanos, desilusiones de las personas que amamos. Pero si permanecemos en Cristo, los resultados de nuestra conducta serán diferentes. E imitad su fe. ¿Qué debemos imitar, hermanos? La fe. No como se habló, no como el hermano o la hermana hablaban, cómo se movían, cómo hacían, sino debemos imitar su fe. Cómo él permaneció o ella permaneció en el Señor y cómo siempre, siempre fue obediente al Señor. Eso debemos imitar de los hermanos. Gloria al Señor. Nuevamente, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Este sentir, hermanos, en la iglesia es muy, muy esencial. No solo tú. No solo tu forma, tu conducta, sino la conducta de todos los que han sido tratados por el Señor, de todos los que se han ejercitado. Esto es lo que da vida a la iglesia. En aquella época estábamos encendidos por el Señor y por la palabra. Pero ahora estoy un poquito más viejo, tengo familia, tengo mi trabajo, tantas tareas que tengo. Muchas veces lo he escuchado. Si somos jóvenes, tenemos que estar encendidos por el Señor. Y si estamos adultos, si somos adultos con familias, debemos seguir estando encendidos por el Señor. Y si estamos viejos, también igual. Como dijo un hermano en aquella época también, un hermano muy arrogante, y dijo, ahora ustedes están encendidos por el Señor, pero espera, los quiero ver en 10 años. No, seguimos estando encendidos por el Señor. Amén. Porque tenemos un motor que nos mueve todos los días y es el Espíritu. Y esto también es contagioso. Si todos empezamos a estar encendidos por el Señor, entonces también los demás van a querer esto. Todos estamos en este camino. Todos queremos ganar este premio. Todos tenemos un propósito por estar aquí. Todos tenemos una vida que queremos también vivir en la vida eterna, en la eternidad. Y conocer a Cristo es todo, el todo de nosotros. Como decimos, el Señor es el todo y en todos hasta la eternidad. Y esto siempre debe ser una nueva canción, un nuevo cántico cada día para nosotros. ¿Hay una persona que piense diferente aquí? ¿Que no tiene como meta el Señor? Si lo hay,
so wird euch Gott auch dies offenbaren.
Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Hermanos, la revelación es el principio y el fin. Sin revelación no podemos perseguir la meta. Le pedimos al Señor revelación. Señor, danos revelación. Díselo al Señor. Señor, dame revelación. Señor, ilumíname. El Señor es glorioso. No tenemos ni idea lo glorioso que es, como cantamos en la canción 28. Solo cantamos de los atributos del Señor, de sus virtudes, de una sola carta, la carta de los Corintios, como más de 20 atributos, virtudes del Señor, Jesucristo. El Señor es nuestra sabiduría, nuestra salvación, nuestra santificación, nuestra redención. El Señor es la cabeza del cuerpo, es el mismo cuerpo. El Señor es todo, tanto y todo. Y aún así, ni siquiera podríamos terminar de hablar nunca del Señor en las Escrituras. Si estás leyendo la Escritura, quédate hasta que encuentres algo maravilloso, hasta que el Señor te hable y cambie, y te darás cuenta que serás atraído para ser y para asirte de Él. Tenemos simplemente que ocuparnos de la palabra, de Él. Perseguir. No todo el tiempo estamos cansados y estamos llenos de cosas, de responsabilidades. Pablo quiere decirnos, por favor, toda tu intensidad, toda tu fuerza, ocúpala en el Señor y vas a ganar mucho. Y ahí sí tendremos algo verdaderamente trascendente para la eternidad. Y esto también, este perseguir, este buscar, este continuar, también tiene una recompensa. Yo se los puedo prometer, hermanos. Antes de que el Señor vuelva, por segunda vez, antes de que el Señor haga su juicio, el Señor resucitará a los que le amaron. Y con ellos vendrá después. Y después empezará el reino milenial de los mil años. Y es allí todos podremos reinar con Él, cerca de Él. Esto es solo un poco de lo que podemos realmente imaginarnos como recompensa. Esto es mucho mejor que en la resurrección, como dijo aquel predicador que quería jugar golf en el cielo. Y esto es más que golf. Todos podremos tocarle. Señor, muéstrate a mí, mi Señor, mi buen Señor, mi amado Señor. Yo te quiero amar porque tú eres precioso. Muéstrate a mí. Señor, revélate a mí. Hermanos,
wozu wir gelangt sind, dabei lass uns auch bleiben. Denk nach,
así,
was der Herr dir schon im
el verso 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Es ist mehr als nur ein paar Begriffe zu lernen, es ist mehr als
es, mucho más de solo aprendernos un par de conceptos o escuchar algo bonito. Eso es algo que permanece hasta el final. Si tú permaneces en él hasta el final, si empiezas ahora a estar aquí y buscar aquí y allá, el Señor ve la iglesia, también ve la iglesia, y Él mismo invirtió su vida en su perla, en la iglesia. Él lo vendió todo por esa perla. Él lo entregó todo por esa perla, por la iglesia. Él mismo se entregó a sí mismo por ella, por la iglesia. Se entregó a sí mismo por la iglesia. No pienses que la iglesia es relativo, es relativa. Hay tantas iglesias hay, entre comillas hablando. Él se entregó a sí mismo por su iglesia. Queremos serla, queremos ser esa iglesia. Él murió por la iglesia. Es maravilloso, es preciosa para él, la iglesia. Yo no puedo decir que el Señor murió por las tantas denominaciones que hay. No puedo decir eso. Pero puedo decir esto según la palabra, según la Escritura, Él se entregó a sí mismo por la iglesia. No por la iglesia de Pablo, ni por la iglesia de Pedro, no por la iglesia de Apolo, ni por la iglesia de Cristo, sino por la iglesia en Corinto, como dicen en 1 Corintios 1. Él murió para esto, para que sean uno, para que sean uno, para que su pueblo sea uno y a través de su pueblo alcanzar a los gentiles. Y cuando empezó la división, también está escrito en Primera de Corintios, cuando empezó y se desarrolló la división, empezó él a decir, no, paren, paren, ¿es que acaso está Cristo dividido? Él quiere tener a los hermanos siendo uno. Y empezaron a tener sus preferencias por ciertas personas. Y eso está totalmente en contra del Espíritu. Está totalmente en contra de la obra de la cruz. ¿Cómo vas a decir el Señor murió por las denominaciones? No es exactamente lo que el Señor destruyó en la cruz. Solo hay una iglesia. Si no hay una iglesia en un lugar, entonces tenemos que crear una, tenemos que empezar una iglesia. Gloria al Señor por la iglesia en Hanoa. Estamos y intercedemos por ustedes en oración. Queremos edificar la iglesia como está escrita en la Biblia. Y asimismo siguió Pablo este mandamiento. Tal vez solo seamos pocos. Hoy somos muchos, pero tal vez en un lugar seamos pocos, pero continúa con el Señor. Persigue la meta junto con los que están contigo. No podemos perder esto de nuestros ojos. No solamente al aquí y el ahora, se trata de lo que hay después, de la recompensa del Señor. Ahora disfrutamos tenemos este disfrute antes igual de la recompensa. Es solo, digamos, el inicio. En el Espíritu, disfruta al Espíritu con los que están contigo y persigue el Espíritu con los que están contigo en este lugar. Claro que el Señor murió por cada persona que le acepte, por cada cristiano. Eso es, quiero dejarlo claro. Pero no murió por las divisiones que los cristianos hacen. Hermanos, valoren lo que ustedes tienen en la iglesia, aquí en el Señor. Hay muchas cosas que, claro, hay cosas que solo hemos visto y conocido aquí en la iglesia, y esto es tremendo.
No,
puede ser un poco orgulloso de la iglesia también. No para glorificarte tú mismo, sino para reconocer la iglesia del Señor. Es el evangelio del Señor cumplido. Sin la iglesia es solo una parte del evangelio cumplida. También como iglesia recibiremos como iglesia también una recompensa. En el capítulo 4 dice Pablo, todo lo que los filipenses hicieron con su amor, sus obras y todo, que esto también va a ser una recompensa para ellos. En Filipenses 4:17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. En vuestra cuenta. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La iglesia tiene una cuenta, y como una cuenta bancaria o algo así, y todo lo bueno que hagamos, buscamos fruto que abunda en nuestra cuenta, en el cielo. Esta es la cuenta decisiva. Yo tengo mi propia cuenta como cristiano, y la iglesia tiene su cuenta como iglesia. En Apocalipsis 3 le habla a la iglesia de Filadelfia, y aquí yo vengo pronto. En el verso 11 del capítulo 3, retén lo que tienes, hermano, para que ninguno tome tu corona. La iglesia también puede recibir una corona. Todos queremos continuar ejercitándonos. Amén. Ahora, el Señor ya cortó mi voz, así que termino aquí por hoy. Gloria al Señor.